Tras el apoyo dado por México y Uruguay al proceso de soluciones en Euskal Herria, ayer llegó el turno de Argentina. El Senado argentino celebró un solemne acto de presentación de un manifiesto de apoyo al proceso emprendido por el pueblo vasco hacia la consecución de una paz justa y duradera. Más de 300 personalidades, entre ellas un Nobel de la Paz, dos expresidentes y nombres muy conocidos en el país, insistieron en la vigencia de la declaración de Ayete e instaron a hacer un esfuerzo constructivo sin excusas ni obstáculos. Mientras tanto, en el Estado español, los poderes fácticos que siguen creando problemas donde no los hay y demostrando la cara más rancia y reaccionaria con respecto a los presos vascos. Solo así se entiende la polémica que han alimentado altos cargos del gobierno del PP tras la liberación ayer de los presos vascos Santiago Arrozpide y Alberto Plazaola, que abandonaron la prisión después de que la Audiencia Nacional decidiese que se les computen los años de condena cumplidos en el Estado francés. Liberaciones de justicia que van en consonancia con lo que dicta la normativa europea, pero que, según parece, el Estado español tratará de evitar por todos los medios.
No se puede descontar tiempo cuando la sentencia en España es anterior a la europea, no se puede descontar tiempo de condena cuando el delito fue cometido anteriormente en España que el enjuiciado en ámbito europeo. Con esas reglas es con los que pensamos que no deberíamos tener ni problemas de interpretación ni tampoco resoluciones que generen alguna alarma como la que puede haber ocurrido en el caso que usted me citaba.
Por cierto, ayer la Plataforma Vasca contra los Crímenes del Franquismo, que no asistía al acto que tuvo lugar, en este caso en la plaza de la provincia y organizado por la Diputación de Araba, es decir, por el Partido Popular, en recuerdo a las personas represaliadas por la dictadura, considera la Plataforma Vasca contra los Crímenes del Franquismo que la actitud del PP con este tema es hipócrita. Y no nos vamos muy lejos porque el Parlamento de Gasteiz ha dado luz verde por unanimidad a la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular que, con el respaldo de más de 100.000 personas, reclama la prohibición del fracking. Desde la Plataforma contra el Fracking ayer se mostraban satisfechos, pero también preocupados porque temen que la tramitación parlamentaria posterior traiga consigo modificaciones sustanciales de esta iniciativa que ellos han presentado.
La iniciativa presentada, en su sencillez, no da lugar a dobles interpretaciones. Y desde luego nos preocupa que se admita a trámite la ley para después, cuando se ponga en marcha la ponencia, desfigurar su espíritu y terminar dando vía libre a los perforadores.
Y hablando de infraestructuras polémicas, Eguski, Cero Zabor y la coordinadora de plataformas contra la incineración de Guipúzcoa, que mostraba ayer su preocupación y enfado por la instrumentalización de las instituciones en el tema de los residuos y en concreto criticaba al Partido Nacionalista Vasco, denunciaba la negativa del gobierno de Urkullu a mantener la autorización ambiental para la planta de tratamiento mecánico biológico de Zubieta, ya que prolongará un año el que miles de guipuzcoanos y guipuzcoanas, decía, tengan que soportar en su entorno los vertederos contaminantes. Bueno, y cómo no destacamos en los titulares que hoy abrirá sus puertas la Feria de Durango, que durante 4 días se va a convertir en el epicentro de la creación cultural vasca. Este año el occitano resonará en los diferentes espacios de la feria porque Occitania es el país invitado en esta edición y el premio Argizayola va a ser para Anunchi Arana, que ayer estuvo aquí en los estudios de Infozazpi y Reactia. Y como ya viene siendo habitual, Aochenea, que se convierte un año más en un espacio donde artistas vascos de todo tipo presentarán sus obras e interactuarán con la ciudadanía. Calego Rian no se lo pierde y estaremos en Durango hoy con un programa especial que comenzará a las 10:30 de la mañana. Bueno, y sobre la previsión del tiempo, hoy vamos a tener nubes y claros durante la mañana sin apenas precipitaciones. En las horas centrales del día el viento pasará a ser del noroeste, arreciará y se cubrirá de nubes el cielo, arreciará la lluvia en la mitad norte y en esta ocasión los chubascos también llegarán a puntos del interior durante la tarde-noche. Hoy la cota de nieve va a estar en torno a los 1.200 metros, pero va a bajar por la noche. Temperaturas, por lo tanto, frías, podría helar en valles de montaña del interior, especialmente en los pirenaicos. Las máximas apenas cambian.
Bueno, gaur kaskar portatuko da zuen ere, euri gehiago botako du gaur. Aizeare pixka mendebalagotik jarriko da, eta orain urungo orduetan hoxe bitara joko du. Orain dikere aterien txeni bol, baina gero eguardi aurretikan aziko da euria gehitzen, ja hemen ibarri zuri aldea mitzat, desentez, eta orduan euri kontu izango ditu gaur, prezipitazioak, temperatura ere oingo izien oso fresko, gero pikima gora jarriko da, baina ez du asko ez tepelduko, eta orduan eguraldi guztia eta narratxa izango dugu gaurko honetan. Orain ez da aizea asko ez da mugituko edo indarrandirik gabe, baina gero arratzaldean pixkat gehiago mugituko da, eta horrek ere petraldu egin dut giroa. Orduan gaur eguraldi kaskarra.
Bueno, esa es la previsión del tiempo que nos traía desde Itziar José Landa. Son las 8:06 de la mañana. Hasta aquí el primer repaso que hacemos en el informativo a la actualidad informativa. Una actualidad que vamos, o sobre la que vamos a seguir, mejor dicho, profundizando y preguntando en la entrevista política de la jornada. Hoy estará con nosotros en los estudios de Infozazpi Irratia el presidente de Sortu, Asierra Raiz. Enseguida vamos con esa entrevista, pero antes, una canción del nuevo disco de Gonzan Mendibil.
Alako saminosteko zerutxo bat aukitu genuen. Arratsalde hartan tordudanik zure argitan nago. Alako arnaz berri bat sumatu nuen ene baitan. Zure nahiaz geratu nintzan, zeure xeren argi diztiran. Alako ametxez diz bizi zintudan lastan. Esiran bihotz zirraran bizipoza urbildu zitzaidan. Alako xarmante eder bat zurgatu nuen ezpain musutan. Ingo txakaldegin ostean, nigan zauzkat bihotzean. Zenbat gogoratzen zaitudan, zenbat eta zenbat. Zenbat zaitudan atsegin, zenbat eta zenbat. Zutaz mintzatzen banaiz, neuna izenaz mintzatzen aiz. Zeu zarena zoroitzen banaiz, gubiotaz ari naiz. Zutaz mintzatzen banaiz, neuna izenaz mintzatzen naiz. Zeu zarena zoroitzen banaiz, gubiotaz ari naiz. Da zutaz mintzatzen banaiz, neuna izenaz mintzatzen naiz. Zeu zarena zoroitzen banaiz, gubiotaz ari naiz. Ta zutaz mintzatzen banaiz, neuna izenaz mintzatzen naiz. Zeu zarena zoroitzen banaiz,
Kale gorrian, astelenetik ostiralera, goizeko 7:30 eguerdiko 12:00.
Euskal Herria 1970-1990 en imágenes. Dos décadas convulsas que cambiaron el país a través de las fotografías que contaron la historia, las tensiones políticas, las transformaciones sociales y los cambios culturales, en dos volúmenes bilingües. Con Gara, en la Feria de Durango y en kioscos el fin de semana.
Sormena ez aurkitzeko beldurra bizi dute askok. Batzuek diote lanean harrapatu behar zaituela. Beste batzuek gutxien espero duzunean agertzen dela. Baina guk, badakigu noiz eta non. Durangoko azoka, abenduaren 5-8, kulturaren plaza. Durangoko azoka.
Y 12 minutos de la mañana. Continuamos en Kale Gorria, en sintonía de Infozazpi Irratia, en una semana que vuelve a estar marcada por la grave situación que viven los presos y presas vascas. Una situación que podría mejorar ostensiblemente si el gobierno español simplemente cumpliese con las normativas europeas, pero la cuestión es que no es así. De hecho, y esto es realmente grave, sigue haciendo ingeniería jurídica para no cumplir esas normativas y alargar el sufrimiento de cientos de personas innecesariamente. Un tema, entre otros, sobre el que hoy queremos pedir una opinión a Asier Arraiz, presidente de Sortu, que está con nosotros en los estudios de Donostia. Le saludamos. Egunon, Asier.
Egunon.
Bueno, por empezar con lo más positivo. Mencionaba yo el tema de presos, pero, como decía, por empezar con lo positivo. Tras Uruguay y México, ayer llegaba el turno de Argentina. El Senado de Argentina, que respaldaba ayer de manera oficial el proceso de soluciones abierto aquí en Euskal Herria, y ponía también en valor la declaración de Ayete. ¿Qué importancia tiene para Asier Arraiz la noticia que llega hoy desde Buenos Aires?
A mí me gustaría resaltar no solo la importancia de que fuera en el Senado de Argentina donde se dio lugar este acto de respaldo a la declaración de Ayete, sino también el nivel de las personas, de las personalidades que suscribieron esa declaración, teniendo en cuenta que han sido 300 personas de todos los segmentos sociales de Argentina, e incluso expresidentes han firmado esta declaración, lo cual creemos que supone un respaldo importantísimo para lo que es la hoja de ruta de Ayete, y de alguna forma subraya que a nivel internacional se le da la importancia que merece a esta hoja de ruta, y que se cree realmente que las cosas se han cambiado en este país y que realmente tienen que cambiar todavía mucho más. Nos parece una noticia muy importante y nos supone una gran alegría que al otro lado del Atlántico, en un país tan importante como es Argentina, también haya tenido este respaldo la declaración de Ayete.
Lo que pasa es que da la impresión de que la capital argentina queda demasiado lejos de Madrid, ¿no? Que no llegan sus efectos hasta el gobierno de Mariano Rajoy.
Bueno, lejos de Madrid debe de quedar todo, ¿no? Queda Argentina, queda Uruguay, queda México, pero también quedan países también geográficamente bastante cercanos, donde de continuo le están diciendo al gobierno de Madrid que debería actuar de otra manera, y aún y todo se resiste. Antes se mencionaba el tema de los presos, de la situación de los presos actualmente, y lo que está ocurriendo en concreto con aquellos que por el cómputo, según la normativa europea, tendrían que estar ya fuera de prisión, y la verdad es que esto nos vuelve a demostrar que España, el Estado español, entró en el euro, entró en la primero en la Comunidad Económica Europea, luego en la Unión Europea, pero a día de hoy España todavía se resiste a entrar en la Europa de los derechos humanos. Desde el franquismo hasta aquí, el Estado español se sigue resistiendo a entrar en esa Europa de los derechos humanos.
Uh-huh. Precisamente sobre ese tema, ayer salieron de prisión Santi Arrozpide y Alberto Plazaola, pero parece que esa puerta abierta por esa normativa europea que abría la puerta a la libertad que mencionaba ahora mismo, se va a cerrar el gobierno español con una nueva ley orgánica que ya está en vigor. ¿Cuál es la lectura de Asier Arraiz sobre esta noticia?
Pues evidentemente que al fin y al cabo las leyes, en vez de en vez de para respetar los derechos y para que se haga justicia, en el Estado español se emplean una y otra vez para todo lo contrario. Se emplean para incrementar la injusticia y para llevar a cabo políticas de venganza. Son leyes, luego, además, que quedan al descubierto en marcos internacionales, como ocurrió con la doctrina Parot, y seguramente con esta vuelva a ocurrir lo mismo, pero por desgracia todo eso ocurre demasiado tarde, cuando los derechos humanos de demasiada gente, que siempre suele ser gente vasca, parte de la disidencia vasca, quedan pisoteados durante tanto tiempo.
Pero la cuestión es que no es solo el gobierno español como tal el que actúa así. Ayer era impresionante ver la alarma social que trataban de crear los grandes medios de comunicación españoles en torno a la excarcelación de estos dos presos vascos. Llegados a este punto, es evidente que aquí, no solo el gobierno español, hay poderes fácticos que presionan y mucho para que todo esto no se solucione.
Es evidente. Yo creo que, aparte, al margen de en concreto las personas que tenían que salir, que salieron ayer y que tenían que salir, y que hay otra gente que tenía que estar ya en la calle y que está haciendo más tiempo del que le correspondía dentro de prisión por este alargamiento artificial de las condenas, lo cierto es que la sensación que queda es que el gobierno español y los principales poderes dentro del Estado nunca van a estar preparados para esa situación que debe de llegar. Es decir, los presos, las presas tienen que salir, van a salir algún día. Ellos pueden alargar indefinidamente las condenas, que es lo que están tratando de hacer, pero algún día se tiene que dar. Y en vez de prepararse para ese momento, para el momento en que, en base a un puro escenario de normalización, en vez de prepararse para ello, lo que hacen es todo lo contrario. Preparan a la gente para todo lo contrario, de forma que se crea un gran impacto social cada vez que un preso o una presa sale a la calle. Creo que habría que acabar con esto. Me parece que es la forma de hacer política del Partido Popular es nefasta. Es nefasta para lógicamente para Euskal Herria, para un pueblo que lucha por su libertad, pero también es nefasta incluso para la propia sociedad española. No es nada sano lo que le hacen a la sociedad española, y de alguna forma lo que hacen es crear y alimentar de continuo un monstruo sin el cual estoy convencido de que los españoles y las españolas vivirían mucho más felices.
Llegados a este punto, ¿cómo actuará la izquierda abertzale para salir de este callejón carcelario que parece no tener salida, para salir de este, cómo hacer frente a este bloqueo?
Nosotros sabemos que no hay solución mágica. Es decir, la llave de las celdas en este momento la tiene el gobierno español. Lo que sí que queremos es que cuanto más empuje y más presión social exista, será más difícil para ellos mantener su posición. En ese sentido, consideramos que en Euskal Herria hay que tratar de hacer el máximo de presión social, política e institucional posible, y eso, ese mismo eje de actuación, hay que llevarlo también al ámbito internacional, para que desde allí también se le presione al gobierno español. El otro día nos llegaba una información de que varios embajadores de otros estados que están en el Estado español comunicaban que estaban sorprendidos y que no entendían de ninguna de las maneras la política penitenciaria que estaba haciendo el Estado español. Creemos que esa sensación se está extendiendo, y que según la gente va viendo lo que está ocurriendo en este país, un país en el que no hay que olvidarse que la confrontación armada por una de las partes terminó hace más de 3 años, nadie entiende que el gobierno español se resista a entrar en un escenario de normalización política y un escenario de consolidación o creación de una paz justa y duradera. Resulta difícil de entender, y creemos que esa incomprensión habría que tratar de llevarla a un grado más allá, para que se convierta en presión hacia ese gobierno y tenga que cambiar su forma de actuar.
Hablando de presión institucional, ¿echan falta más presión por parte del gobierno de Urkullu con el gobierno de Madrid?
Nos consta que el gobierno de Urkullu hace llegar mensajes a Madrid, pero nos parece que es insuficiente, y consideramos que las instituciones vascas, el conjunto de instituciones vascas, todas las instituciones del país deberían de hacer más. Y en eso sí que es cierto que muchas veces, bueno, pues Euskal Herria Bildu no encuentra compañeros de viaje, por lo menos como nos gustaría. Pero también es cierto que poco a poco se va haciendo cada vez más, y vamos encontrando mayores sintonías ceremonias en el ámbito institucional frente a la política penitenciaria de Madrid. Y creo que fruto de ello también es el último plan que ha hecho público el gobierno vasco. Creo que no es casualidad que lo haya hecho, creo que tiene que ver con un cierto cambio de posición respecto a este tema, entendiendo que las políticas de excepción deberían de corresponder al pasado y que este nuevo tiempo necesita otras políticas donde todo aquel andamiaje legal que se creó en aquella época, aquel andamiaje legal para la guerra, se tiene que desmontar porque tenemos que construir un nuevo tiempo, y ese nuevo tiempo necesita también de un andamiaje jurídico propio para un tiempo de paz.
Comparte, así a raíz las propuestas, las reflexiones que hacía hace ya algunas semanas un compañero de partido, Arnaldo Otegi, que está en prisión, hacía esa entrevista a Berria. Allí proponía algo así como una readecuación de la estrategia de la izquierda abertzale. Hacía unas cuantas reflexiones de calado. ¿Cómo las ve? ¿Cómo ve esas aportaciones así a raíz? ¿Qué destacaría?
Por supuesto que estoy de acuerdo, porque las reflexiones que hace Arnaldo son las reflexiones que hace la izquierda abertzale. ¿Cómo no estar de acuerdo con aquello que nosotros no estamos diciendo? Creemos en ese sentido que es cierto que hubo un momento, y esa reflexión la hicimos hace más de un año, hubo un momento que el cambio de estrategia que hizo la izquierda abertzale y de alguna forma la unilateralidad como instrumento principal para desarrollarla buscaba un escenario de bilateralidad en un momento dado, sobre todo para resolver lo que llamamos las consecuencias del conflicto, es decir, la situación de los presos y las presas, de los refugiados, etcétera. Todo eso teníamos que solucionarlo y buscábamos un escenario de bilateralidad con el Estado español, y de alguna forma la unilateralidad era un instrumento para conseguir esa bilateralidad. A día de hoy, y esa es también un poco la reflexión que lanzaba Arnaldo, creo que el conjunto de la izquierda abertzale ha abandonado la idea de un escenario de bilateralidad, por lo menos en el corto plazo. No creemos que lo vaya a ver, y por lo tanto tenemos que seguir avanzando, y nuestro proceso es un proceso de liberación nacional y social, y todos y todas tenemos que entender que el Estado pretende bloquear el desarrollo de ese proceso en su primera parte, que sería la resolución del conflicto político y armado que hemos vivido y que vivimos en este país. Pero no podemos dejarle al Estado no podemos darle esa oportunidad de bloquear indefinidamente ese proceso, y por lo tanto tenemos que seguir adelante mediante pasos unilaterales, ya no solo como izquierda abertzale, sino como país. Y en ese sentido, los presos y las presas, como militantes independentistas que son, tienen que situarse también en ese contexto y entender también cuál tiene que ser su papel. Nosotros y nosotras pensamos que a los presos y a las presas les corresponde, a partir de esa reflexión que hace el conjunto de la izquierda abertzale, debatir entre ellos y ellas y decidir cómo contribuyen y qué aportación le hacen al desarrollo de esa estrategia del conjunto de la izquierda abertzale.
Bueno, más temas. Propuesta de EH Bildu para Nafarroa. Nafarroa quedó aquí. Un nuevo tiempo para Navarra. ¿Estamos ante el programa electoral del soberanismo en Nafarroa o es una propuesta de más calado?
Es una propuesta de bastante más largo alcance. No es una propuesta de carácter electoral, aunque se hace en una época preelectoral, no podemos olvidarlo, pero es de bastante más largo alcance. Proponemos un proceso constituyente para el conjunto de Euskal Herria, y lo proponemos desde Nafarroa, porque consideramos que la iniciativa política a día de hoy debe de estar en Nafarroa, debe ser el epicentro de la iniciativa política de este país, y eso lo pensamos porque creemos que en este momento se dan las mejores circunstancias, seguramente de las últimas décadas, para el cambio político en esa parte tan importante de nuestro país. En ese sentido, nosotros estamos planteando un proceso constituyente, la necesidad de un proceso constituyente que haga a toda la ciudadanía vasca única dueña de su futuro político, pero entendemos que tenemos que partir de las realidades que en este momento tiene este país, y contamos tres realidades o tres ámbitos jurídicos, y para Euskal Herria, Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, y por otro lado Nafarroa. En ese sentido, consideramos que Nafarroa tiene que ser, los navarros y las navarras tienen que ser los que decidan lo que va a ser Nafarroa, y eso va a contribuir al cambio, en primer lugar, al cambio político en Nafarroa, y en segundo lugar, va a contribuir también a que ese proceso constituyente sea más fuerte en el conjunto del país.
Pero, ¿opinan entonces que en Nafarroa están las condiciones dadas para que de alguna manera sea la punta de lanza del soberanismo a nivel de Euskal Herria?
Creemos que en estos momentos sean unas condiciones buenas para el cambio político, seguramente las mejores que se han dado en mucho tiempo, y sin lugar a dudas todo ello se debe a la lucha de muchos navarros y muchas navarras, de todos los sectores populares del conjunto de Nafarroa, que han estado peleando durante mucho tiempo contra viento y marea, contra ese régimen que parecía omnipotente de UPN. Y ahora es un momento clave en el que se ve que es posible, se percibe en Nafarroa. El otro día estábamos allí en el acto de presentación de esta propuesta y se percibe que existen las condiciones, tanto objetivas como subjetivas, para poder hacer ese cambio político, para de una vez por todas desalojar al régimen del poder en Nafarroa y poder constituir una alternativa de progreso, una alternativa en clave soberanista, en clave euskaltzale en Nafarroa. Y desde ahí entendemos que el cambio político tiene que irradiar al resto del país.
Muy brevemente, porque también quiero tocar otros dos temas y se nos termina el tiempo. Ayer, Pedro Sánchez, el nuevo líder del PSOE, presentaba esa propuesta de reforma constitucional. ¿Qué credibilidad da Sortu, así a raíz, a esa propuesta del PSOE?
A día de hoy creemos que el PSOE no tiene ningún tipo de propuesta ni ningún tipo de oferta política real. Manejan dos mantras. Uno de ellos es el de la reforma constitucional, como la panacea que tiene que resolverlo todo, y el otro es el de un Estado federal, que tampoco dicen en qué consiste, pero que según ellos se va a resolver todos los problemas empezando por la situación de Cataluña. Nosotros pensamos que eso es cosmética y poco más. Una propuesta para la cosmética y poco más. Creemos que en estos momentos el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español han demostrado sobradamente que ninguno de los dos, ni los dos conjuntamente, tienen no solo voluntad política, sino tampoco capacidad democrática para asumir que en el Estado español existen naciones y que esas naciones, Euskal Herria, Cataluña, Galicia, deben de ser quienes deben decidir su futuro. Creemos que sin eso, sin asumir eso, no hay ninguna reforma constitucional de carácter realmente democrático en el Estado español, porque no supone una ruptura real con lo que fue el régimen, lo que se llama el régimen del 78, o lo que otros llamaron la transición española. Creemos que sin que se rompa con eso es imposible que realmente haya una situación plenamente democrática en el Estado español. Y eso es lo que se le reclama desde aquí, que se reconozca a Euskal Herria, a Cataluña y a Galicia como naciones, y también que se reconozca, por tanto, el derecho que nos asiste como pueblos, como naciones que somos, a decidir nuestro propio futuro.
La verdad, hay muchos temas de actualidad y de todos no podemos hablar. De todas maneras, por lo grave del asunto, ¿qué opina de ese documento interno de Confebask en el que, según se ha denunciado, la cúpula de la patronal habría pedido la ilegalización de la ILAP?
Estoy de acuerdo con el ILAP en que padecemos una de las patronales, o la patronal más reaccionaria del Estado español. Confebask, Adegi han demostrado en los últimos años que son unas patronales sumamente reaccionarias y que están por la labor de socavar todo tipo de derecho laboral, e incluso estamos hablando de derechos civiles y políticos. Creemos que esa propuesta que ha salido los desenmascara y los deja al descubierto. Hemos visto y la gente ha podido ver cuál es la cara real de Confebask. Es de algo, por lo menos, de lo que nos alegramos, de que ha llegado a más gente cuál es la cara real de Confebask. Y pensamos que este país necesita otras patronales, necesita otro tipo de patronales. Es evidente que este país necesita empresas, necesita un sector empresarial emprendedor y que de alguna forma también apueste por este país, por la economía de este país, pero entendemos que ese sector que sabemos que existe en la pequeña y la mediana empresa, no se ve respaldada por una patronal tan reaccionaria. Creemos en un mundo de la empresa también que sea mucho más justo y que entienda que el respeto a los derechos sociales y a los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras es invertir en el bien de sus propias empresas y es invertir en el futuro del país.
Hablando del sindicato ELA, ¿a Siarres le parecería que, o le parece que sería importante que este sindicato, que el sindicato ELA, se sumase a ese tren, a esa unidad popular, a ese polo soberanista?
Por supuesto que sí. Lo cierto es que en los últimos tiempos, desde el cambio de estrategia de la izquierda abertzale, nos hemos encontrado con una realidad en la que los que antes eran enemigos, estoy hablando fundamentalmente del Estado español, representantes del español, nos habían dicho en multitud de ocasiones que una vez que acabara la actividad armada de ETA, todo iba a ser posible, que se iba a poder hablar de todo. Y nos hemos dado cuenta, cuando esto ha sucedido, que era una mera excusa porque realmente no querían hablar de nada y para ellos todo sigue siendo, todas nuestras reclamaciones democráticas son realmente imposibles, siguen siendo imposibles. Pero también es cierto que en multitud de ocasiones hemos estado hablando con otros agentes políticos y sociales de este país, con los más importantes, y muchos nos han dicho siempre que este era el principal obstáculo para una mejor relación, incluso para posibles acuerdos de colaboración entre esos agentes y la izquierda abertzale. Estoy hablando en concreto de agentes como el Partido Nacionalista Vasco o el sindicato ELA. También es cierto que hemos llegado a esta nueva etapa política y no nos hemos encontrado por su parte una actitud demasiado diferente. Pensábamos que realmente las cosas podían cambiar y nos hemos encontrado con que antes eran unas razones o unas excusas para la no colaboración y ahora resulta que son otras. Cambian las excusas, pero no cambia la situación. Creemos que este país nos exige a todos y a todas cambios de actitudes, nos exige a todos que repensemos nuestra forma de hacer las cosas y en función de ello que seamos capaces de llegar a acuerdos porque creemos que cada uno de nosotros por su cuenta no va a poder y tenemos que sumar nuestras fuerzas para realmente hacer posible lo que la mayoría social de este país está demandando. La gente quiere un país libre de ciudadanos y ciudadanas libres y eso solo lo podemos conseguir con la unidad de fuerzas a favor del derecho a decidir.
Bueno, y último tema, este sí que telegráficamente, presupuestos, ya que hablábamos de PNV, presupuestos, se le tendieron la mano a Urkullu para aprobar los presupuestos y este ha preferido ir de la mano del PSE. ¿Les ha dado plantón el PNV?
El PNV lo que ha hecho ha tirado por el camino de lo más fácil. Es mucho más fácil y sobre todo mucho más barato hacer un acuerdo presupuestario con el Partido Socialista, porque se basa únicamente en darles cuatro cositas en los cuatro pueblos en los que sigue gobernando el Partido Socialista. Con eso ya tienen hecho el acuerdo y todo lo demás es un poco de teatro para que parezca que las cosas no son tan sencillas. Nosotros les pedíamos cambios de fondo, cambios de políticas y eso también le hemos puesto números y creíamos que era posible el hacer unos presupuestos sin recortes. El Partido Nacionalista Vasco no ha querido someterse a ese ejercicio y ha preferido hacer un acuerdo por lo fácil para hacer política continuista y para seguir aplicando recortes.
Bueno, pues con esta cuestión tenemos que terminar. Son ya las 8:33 de la mañana. Asier Arraiz, presidente de Sortu. Mila esker, taurren arte.
Esker, casco, estoy ahí. Etorren gora arte.